Doctor Jorge Batista, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda, doctor?
Bien.
Doctor, empecemos por esto. No sé si usted tiene la respuesta, pero el otro día, el viernes, creo que con la doctora Yolanda González hablábamos y dice renuncian terapistas del Hospital de Itaguaí y se van al IPS porque ahí se gana algo más. ¿Eso es tan así o es simplemente una posibilidad de que, o una sospecha de que alguien renuncie para irse a trabajar en el IPS que pueda que tenga también necesidad de terapista?
No, yo creo que ya se le indicó eso, Carlos. Nosotros de ninguna manera contratamos ese número de recursos humanos para la terapia intensiva del Hospital Central de IPS. O sea, yo no sé de dónde salió esa idea de que le estábamos robando personal al Ministerio de Salud. Ya se desmintió, Carlos. Estamos esperando inclusive que hagan ellos su aclaración de qué le está pasando, ¿verdad? Porque días después surgió de que ellos también están renunciando a enfermeras, ¿verdad? Y nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Yo le cuento lo que hablamos con Yolanda González. Yo sé que hubo un desmentido que no estaba contratando, pero para que se sepa, no es que el IPS hizo un llamado y de ahí salieron 20 profesionales y ya están trabajando en el IPS, porque ella dijo Ingavi inclusive.
No es cierto. ¿De dónde sacan eso? Yo tengo que reconocer, nosotros abrimos una terapizada en Ingavi con como dice su nombre, ya con médico emergentólogo, anestesiólogo. No es cierto lo que está diciendo la doctora. Nosotros no le estamos quitando ningún tipo de personal, ni menos ese volumen que ella habla. Yo le entiendo a la doctora Yolanda, es una excelente profesional, enérgica, yo también soy enérgico, y desmiento categóricamente esa aseveración de que le estamos vigilando personal. No es cierto, algún problema interno está teniendo ahí adentro. Lo más fácil pues culpar la IPS, que todo lo malo siempre es de IPS, ¿verdad? Entonces, bueno, una más que nos junta y después veremos quién tiene la verdad, quién no. Pero no, nosotros no contratamos ese número de personal que hizo la doctora Yolanda de ninguna manera.
Porque incluso, yo insisto nada más, doctor, porque ella dijo, acá ganan 4.000.000 y pico y allá le van a pagar 6.100.000, les queda mucho más cerca, se benefician con el seguro, entre otras cosas. ¿Alguien le habrá contado, alguien le habrá dicho para que ella repita también públicamente esto, verdad?
No sé, supongo. Pero se sabe nomás luego que los contratados de IPS tienen ciertas ventajas con respecto a la jubilación y al seguro médico. Pero eso es desde el año 50, que es, no sé, cuando salió el IPS. O sea, no es nada nuevo. Pero de que le estemos sacando ese número de personal, no es cierto, de ninguna manera.
Doctor, nueva restricción a partir de mañana, ¿cambiaría algo en el sistema sanitario?
No.
¿Eh?
No.
¿Por qué?
Y porque la gente ya no respeta nada, Carlos. Nosotros hicimos el último esfuerzo, le pusimos la ficha a la Semana Santa, era donde pensábamos que íbamos a tener a los 10 días un descanso, y hoy tenemos los peores números de muertos y de necesidades de cama. O sea, no existe. La gente, con todo respeto, lo que hacemos básicamente es restringir las actividades comerciales regulares, bien establecidas, y le creamos un inconveniente grande a una población, cuando los que están jorobando no son legales. Quiero ser claro en algo. Yo estoy de acuerdo que haya que tomar medidas. Lastimosamente pagan justo por pecadores, ¿no? Pero hay que hacer algo. Definitivamente seguir como estamos no podemos seguir. Pero aunque tomemos estas medidas restrictivas, si la gente sigue creyendo que el virus no existe, o que no, total, yo me voy a ir y me van a atender igual, y yo le voy a llamar a mi amigo que es de tal lugar, que me va a conseguir cama, están equivocadísimos.
Doctor, esto significa que, bueno, no es que significa, yo creo que todos entendemos que también le puede afectar la atención, porque van cayendo enfermeras, van cayendo médicos, y eso va a complicar muchísimo el panorama en estas condiciones.
Totalmente, Carlos, la sobrecarga de trabajo que está teniendo, yo le invitaría a hacer un reality si quieren. no van a aguantar lo que van a ver en una en un día normal de una urgencia como la brindada. Yo con todos mis años de médico no soporto estar más de una o dos horas estando en una recorrida brindada, y lo que es desesperante lo que está pasando. Desesperante, literalmente desesperante. Y la gente sigue insistiendo que se demora en su consulta, que no se la atiende. Si vieran lo que está pasando, no van a creer. La gente creo que no está creyendo en lo que está pasando, y hasta que sufre las consecuencias.
Jorge.
Entonces sí, se va a caer la gente, se van a caer los médicos, y aparte vienen estos verbos diarreicos, como le dicen a un periodista ahí, que grita que somos todos unos vendidos, ¿verdad? Nunca pedimos ser héroes nosotros. Yo no quiero ser un héroe como le pusieron a Mazzoleni y después lo terminaron matando literalmente. Yo tampoco que me manoseen de esa manera, ¿verdad? Como están haciendo algunos. Los médicos no tenemos la culpa de esta situación, ¿verdad? Este virus nació en algún país del oriente y recorrió el mundo. ¿Por qué no van a culpar a nosotros de este tema? Pero a nosotros son los que nos critican y nos pegan después por ciertas actitudes.
Jorge,
como diría un amigo de Apolino.
Jorge, ¿y si los médicos dejan de trabajar?
Hoy estaba escuchando en tu programa lo de la revisión, porque es ilegal oponerse a medidas restrictivas. Y si nosotros nos ponemos también en esa posición, ¿qué va a pasar? Pregunto, ¿verdad? O sea, la gente se puede rebelar por cuestiones legales, y nosotros si nos rebelamos por cuestiones sanitarias, realmente no es nada simpático. Estoy un poco nervioso, quizás todo el fin de semana fue demasiado pesado, pidiendo cama por todos lados, exigiendo cama, poniendo recursos de amparo, anteponiendo cuestiones legales a cuestiones médicas. Yo pido disculpas, estoy un poco exaltado siendo el lunes a primera hora, ¿verdad?
Doctor, Dijiste hace un instante algo muy importante, que la ciudadanía, la población no cree nada, no le interesa, no creen que el virus es invento de alguien del primer mundo. Yo te planteo, pero ¿quién del otro lado tampoco entiende realmente qué es lo que se debe hacer? Porque una de las críticas habla de que las medidas son muy parciales, muy parches, y no hay alguien que diga, no, esto es lo que vamos a hacer, ese es el ritmo que vamos a seguir, pase lo que pase.
Yo no sé quién yo no estoy en el Ministerio de Salud y entiendo lo difícil que es tomar medidas en este momento, ¿verdad? Porque cada medida que se toma no le viene bien a alguien. Entonces empiezan las críticas, que hay que corregir, que no, que está mal, que esto, que lo otro. Entonces no hay forma de resolver. Yo creo que las medidas que se toman, lo que sí tiene que tener es control del chico, que no depende de salud precisamente, ¿verdad? Ya depende de otras autoridades. Y esas personas no deberían actuar con cierta firmeza. Y quizás después de estos 15 días, si actúan con firmeza, reprimiendo la fiesta clandestina, actuando donde deben actuar, voy a volver a creer que estas medidas pueden ser útiles. Pero si no, no van a ser útiles, van a perjudicar a un grupo, pero no van a beneficiar a los del sistema de salud. El tema es que van a seguir reclamando lo que no hay. Y en este momento no hay camas suficientes, no hay terapia intensiva suficiente, ¿verdad? Y aunque pudiéramos construir 100 terapias más, ya no hay recursos humanos suficientes. Esa lectura de lo que pasó con Yolanda, deberían tenerlo bien en claro. ¿Qué significa? Que estamos ya tirando a las mismas personas. O sea, ella cree, nosotros no hicimos, ¿verdad? Mm. Pero su límite ya llegó, evidentemente. Y es probable que a nosotros nos ocurra en breve también lo mismo. Yo creo que es que está renunciando después de un año de intenso trabajo. Yo creo que es gente que se cansó de ver morir. Yo creo que son gente joven, con muy poca experiencia de calle todavía, digamos, en algunos casos. Y ver morir tanta gente en tan poco tiempo no ha de afectar a la salud de todos. A mí que estoy un poco fuera, siendo más administrador que asistencialista, me afecta. No me imagino lo que va a hacer a un chico joven que está en una terapia intensiva, ¿verdad? O sea, y a enfermeras, ¿verdad? Enfermeras, médicos, jóvenes. Estos son los que están viendo morir hasta
Sí, doctor, fíjese que nosotros decíamos hoy hablando con Mirna Gallardo que con esta pandemia pues se multiplicó la atención que le tiene que dar el personal de blanco al paciente porque se limita el ingreso de los familiares. Antes por lo menos había una contención, un acompañamiento de una persona ahí en la habitación, acompañándole a alguien, tratándole de alentarle de una u otra manera o convirtiéndose en una compañía. Hoy una enfermera tiene que hacer ese trabajo, hoy un médico tiene que hacer ese trabajo, agregándole a lo suyo.
Así mismo es, Carlos, sobre todo en los lugares donde, recuerden también que esta es una enfermedad original de adultos mayores. El adulto mayor ya de por sí lo necesita también la ayuda a alimentarse, a ir al baño o algún tipo de higiene, ¿verdad? Imagínense tanta población de adultos mayores internados. Es casi imposible sin asistencia de familiares. Y justo no nos es permitido por una cuestión de epidemiológica, ¿verdad?, y de control de infecciones, poder ingresar a esos familiares. Entonces, el problema se multiplica en número exquisito. El otro ejercicio que también siempre hago con todos ustedes para que entiendan que el otro reclamo es no me informan lo que pasa con mis familiares. Este es el reiterado reclamo que llaman, no me avisan. La otra le dije a un grupo de periodistas, hagan este cálculo. En la terapia intensiva la relación normal de terapista enfermo era de 1.6. Ahora está más o menos entre 1.8. ¿Ok? 8 pacientes por un médico. ¿Sí? Si ese médico tiene que salir de la terapia intensiva a informar a los familiares de estos 8 pacientes, pongamos que le lleve 5 minutos por paciente. Son 40 minutos que está fuera de la terapia intensiva. Todos sabemos que en 5 minutos no van a entender lo que les estoy explicando, me van a exigir otros tantos, y llegamos a 10. Son 80 minutos que un terapista va a abandonar la terapia intensiva, o sea, va a estar 1:20 explicándole a los familiares. Y que encima viene, hoy a la mañana viene la hija, y a la noche viene el hijo y quiere que se le explique igual. ¿Cómo pretende un terapista que 1:20 fuera de su terapia intensiva? Es ridículo también lo que están exigiendo al personal de enfermería y al personal médico. No nos dan tiempo para salir a dar informaciones. Ayer estaba hablando con un sobrino mío que entró a la terapia mineral y salió bien, por gracia de Dios, ¿verdad? La capacidad de los profesionales. Y me decía, no paran, la gente ahí adentro no para, está todo el tiempo trabajando. Entonces no hay tiempo de salir a hacer esas comunicaciones como era antes. Ahora no se puede hacer eso. Y la gente sigue sin entender eso. Entonces, la verdad es que el personal médico de enfermería, el personal de blanco, en general, se está empezando a saturar un poco de los reclamos excesivos de la población. Y sobre todo, repito, de estos verborrágicos periodistas que dicen esas sarta estupideces y todo el mundo la apoya, ¿verdad? Ustedes ya saben a quién me refiero.
Perdón, pero ¿por qué le molesta tanto? Pues, voy a ser hasta vulgar. ¿Por qué le calienta tanto, doctor? ¿Cómo es?
Y me molesta cuando insultan al personal de blanco. El personal de blanco no es ni un superhéroe, ni una cualquiera. Es una persona que se preparó para atender. Y cuando te ofenden gratuitamente y te tratan de mercenario o de lo que sea, a mí me molesta. No sé si a otros no, pero a mí me molesta. A mí me molesta. Tengo conocidos, tengo hijos, no hijos médicos, pero hijos de colegas que son médicos y se les trata de esa manera. A mí me molesta. A mí me gustaría que me identifiquen. Vos sos un vago, vos sos un delincuente. Y vamos. Pero no así en general. Como yo tampoco ofendo a todos los periodistas, ¿verdad? Ese tipo de generalización es lo que a mí me molesta.
Yo recién nomás estaba mirando esto de Angela Merkel, que decía yo que todo tiene su límite. Todo tiene su límite y sobre todo cuando ella habla de la libertad de expresión. Bueno, cada uno tiene derecho a decir lo que se le antoje, ¿verdad? Que lo haga con responsabilidad. No. Decía ella, la libertad de expresión tiene límites. La propagación del odio. Cuando se empieza con eso. Esto es terrible. Lo que nosotros vivimos hoy en el país. Yo sé que el Estado está obligado, doctor. Y todos sabemos. Está obligado y tenía que poner medicamentos, tenía que ponerse antes, tenía que poner vacunas, se tomaron una serie de decisiones que no se ajustan, de todo lo que se quiera. Pero hoy, por ejemplo, algunos dicen, no vamos a acatar. Otro dice, sí, vamos a acatar. La gente, usted dijo, la gente no respeta nada. ¿Y cuál es el camino que tenemos nosotros? Morirnos todos, ¿no?
No, yo lo que creo es que lo que tienen que aprender es a tomar las medidas necesarias. Creo que son tres cosas preventivas y tres cosas efectivas. Las tres cosas preventivas son el distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. O sea, hacer las tres primeras cosas bien y las tres siguientes, dejar mi cargo. Vení temprano, ¿verdad? Te medico temprano con lo que corresponde, no con cosas así como la ivermectina y esas cosas que no están demostradas. Y yo te hago un seguimiento temprano y trato de evitar que vos llegues a la internación. Las tres primeras no se cumplen, ¿verdad? Por eso se infecta a la gente. Alguien se fue a farrear, vino de la calle con el virus, le contagió a su familia y ahí se empezó el problema. Y las otras tres tampoco, porque llegan ya sobre los 45, donde ya estuvieron desaturando lo que ya requieren de oxígeno y casi seguro intubación. Entonces, hay un intermedio ahí que no se está pudiendo llenar, que depende de la población. No depende ya ni de las resoluciones, los decretos, ni de la policía, ni de la fiscalía. Ya depende de la población. Y esa parte es lo que no está funcionando. La parte donde la población tiene que hacer su parte, que es cuidarse y en el caso que ocurra una infección, asistir como para tempranamente recibir algo.
Pero sorprende la reacción de la gente. Yo entiendo que vos podés desconocer, que vos podés tener ignorancia, pero he escuchado en los últimos tiempos de profesionales, de gente que estudió, que tiene algún problema respiratorio y dice, no, voy a tomar nomás esto, voy a ver nomás esto. Y acá los segundos, las horas y los días son realmente muy, pero muy importantes.
O que se juntan.
O que se juntan igual, ¿verdad? O se recetan entre ellos, sí. Y nadie tiene capacidad. Después llegamos todos hechos pelota a llorar por una cama.
Y a putear.
Yo creo, no sé si leí hoy, no sé dónde escuché que la Real Academia de la Lengua ya calificó el término covidiota, ¿verdad?
Sí.
Y el covidiota no necesita estudiar para ser covidiota. Es idiota por naturaleza. Si no era COVID, iba a ser, no sé, cualquier otra cuestión. El idiota es idiota, no importa qué título o qué año de formación tenga. Y contra eso, idiota es lo que tenemos que lidiar. Pero bueno, no, yo no creo que toda la población sea, ¿verdad? Yo personalmente creo que hay un hastío también de esto que es demasiado largo, a nosotros también es largo, ¿verdad? Pero sigo diciendo que la única medida que nos van a salvar son esas tres medidas previas y lo segundo que es la asistencia temprana, ¿verdad? Hasta que lleguen todas las vacunas y a pesar de que lleguen la vacuna no bajan los niveles de infección, lo que sí bajan es los niveles de complicaciones graves y de muerte.
Claro, tratando nomás de encontrar que si éramos menos los que acudíamos a un centro hospitalario, a lo mejor el gobierno iba a poder atender mejor. Eso no es ninguna garantía tampoco, aunque la obligación, insisto, es del Estado y del gobierno de darnos todo lo que necesitamos, principalmente en los hospitales públicos y en hospitales como los del Instituto de Previsión Social también, doctor.
Sí, nadie le va a sacar la cola a la jeringa en esta historia. Sí, eso vamos a decir que de histórico siempre corrimos detrás de la coneja del sistema de salud, ¿verdad? ¿Y por qué corremos detrás de la coneja? Porque me pueden decir millones de razones, ¿verdad? Una de bajo presupuesto para salud, etcétera, ¿verdad? Pero hay un escenario que siempre hago la comparación. Hace 20 años, no es 20, no sé, convivimos con el tema de dengue. 70.000 veces se dijo ya lo que hay que hacer para prevenir el dengue y todos los veranos tenemos epidemia de dengue. Ahora va a ser lo mismo, lo que depende de la población es donde se fracasa. Directamente, lo que depende de la población es donde se fracasa. Fracasamos nosotros, los encargados de transmitir, o fracasan los maestros en no saber enseñar, o fracasa la prensa en no comunicar a tiempo y forma. Alguien fracasa, pero la gente sigue trayendo por dengue. Y más ahora que cae por COVID. Entonces, reconocemos que hay un fracaso de todos, si eso es lo que queremos llegar, ¿verdad?
Doctor, un abrazo. Mucha fuerza.
Dale, Carlos. Gracias. Hasta luego. Adiós,
hasta luego. Doctor Jorge Batista, gerente de salud del IPS. Una cuestión que